detrás de lo aparente radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de DDLA Radio Sur. Hoy vamos a terminar la segunda temporada y para eso vamos a hablar de la verdad. Siempre he hablado de los buscadores de la verdad o de la verdad como medio de liberación y escucho y leo la palabra verdad expuesta en distintos escritos y contextos. Pero, ¿qué es la verdad? Por lo que puedo observar, hay una gran confusión al respecto. En el origen mismo de la palabra verdad, si analizamos su etimología según el griego, el latín y el hebreo, podemos encontrar distintos significados que dan diferentes sentidos a su interpretación. Se trata de tres sentidos diferentes: descubrimiento, exactitud y certeza, que están presentes y constituyen el origen del término verdad consolidado por la tradición europea. El griego utiliza la palabra aletheia, que significa lo que está oculto, por lo que podría entenderse como descubrimiento. La falsedad es su contrario, el encubrimiento. Así que la verdad, en griego, significa descubrir cosas, desvelar lo que son. El latín utiliza el término veritas, que se refiere concretamente a la exactitud y el rigor en el decir. Verum es lo exacto y completo. Veritas hace referencia directa al decir. Matiz que recoge la palabra castellana veracidad, que se opone a mentira o engaño. En hebreo, la palabra emuná expresa la verdad en el sentido de confianza o certeza, de que se cumpla algo, que esperamos que sea así. Como observarán, podemos tomar a la verdad como una palabra que amalgame los sentidos de descubrimiento, exactitud y certeza, como uno solo, y que resume el alma del término. El problema radica en la manera en que usted emplea dicha palabra. Si está dentro de los parámetros aquí expuestos, es muy probable que su búsqueda llegue a buen término. Pero si el sentido de la búsqueda de la verdad está orientado solo a una, a la trascendental, ahí tenemos un problema. Porque la verdad, en el sentido general, no pertenece a esta dimensión. Hay tres tipos de verdades posibles y todas ellas valederas. La primera es la verdad subjetiva, perteneciente a los acontecimientos de la realidad subjetiva. Descubrimiento. La segunda es la verdad individual, la que le corresponde a usted en particular, en este momento, en esta dimensión tridimensional, y por lo que se tiene acceso por medio de la conciencia del ser, certeza. Y la tercera, la verdad general, la trascendental, perteneciente al do, exactitud. Esta última es la misma conciencia del do, y solo se puede tener chispazos de luz sobre ella, pues es tan incomprensible en nuestro actual estado como un cuerpo tridimensional lo es para uno unidimensional. Esta verdad es intransferible, pues se diluye en cuanto se nombra y pierde todo sentido. Es tan sutil que las palabras no sirven, pues su transmisión y recepción solo ser, puede ser procesada por el centro espiritual superior, no funcional en esta dimensión. Lo más cercano a ella es aquella transmitida por la conciencia del ser. Por eso, siempre digo que ni yo ni nadie puede transmitir la verdad y que solo usted puede llegar a ella, porque se encuentra en su interior, en el centro de la esfera de conciencia donde se encuentra el ser. Esa pequeña partícula de individualidad divina que lo distingue y lo enlaza con la fuente. No hay otra forma posible de acercarse a la verdad que no sea por usted mismo. Lo demás es solo una guía, un faro, que le marque el rumbo en el mar de la ignorancia. Pero el camino hacia ella es suyo, nada más que suyo, individual y solitario, y que lo llevará, si lo recorre correctamente, al puerto seguro de su verdad, tan válida como la mía o la de cualquier otro, porque es la que le corresponde a su ser y que forma parte de la verdad general del Do. En este espacio encontrará parte de la verdad subjetiva y atisbos de la verdad general a través de mi verdad individual. Pero no encontrará su verdad individual. Esta solo la encontrará usted cuando logre revertir la esfera de conciencia y usted sea el ser humano y no la unidad de carbono humano buscando una verdad que no le pertenece. El Cristo dijo: la verdad los hará libres. Y yo agrego: libres de ustedes mismos. Bueno, buenas noches, chicos. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están?
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos hoy para hablar de la verdad?
Para hablar de algo tan trascendental como es la verdad. Porque ¿qué es la verdad sino la experiencia de cada uno? La particular vivencia que uno va creando a cada segundo, ¿no? El artículo dice descubrimiento, que para mí es aprender, es abarcar, contener. Exactitud, ¿qué es sino la impecabilidad? Cuando llegamos a la exactitud, tendemos a esa impecabilidad, quizás a esa superlatividad tan buscada, ¿no?, desde la materia. Y la certeza sería la conciencia para mí, porque cuando yo tengo certeza de algo es porque soy consciente de esa verdad. Después, bueno, están las tres verdades sugeridas por el autor del blog, que es la subjetiva, que es lo percibido, la individual, que es lo que uno cree que es cierto, aunque no lo sea para los demás. Y bueno, la verdad general, que es lo que nos contiene, la que nos da vida, la que nos ha traído hasta aquí.
Esto que mencionás, Euge, da sustento a lo que dice el artículo de que la verdad no es transferible, ¿no? Justamente por todo esto que acabas de mencionar. Pero a mí me gusta siempre comenzar por lo tosco.
Exacto, ¿no? Por los cimientos.
Por lo simple, digo. Si buscamos la verdad, es porque estamos inmersos en la mentira. Uh-huh. Entonces, me parece que por allí debe comenzar el trabajo, deshaciéndonos de la mentira, esta energía que sustenta a la hipnosis que en este momento estamos atravesando y luchando a diario para romper, ¿no? Que comienza al nacer, donde nos meten en esa cajita llena de engaños y que después por adoctrinamiento aprendemos a repetir y a defender, sobre todo.
Muchas veces encarnizadamente.
Claro. Por eso que es importante empezar a revelar estas mentiras. Cuando la mentira es revelada, la verdad aflora por sí sola, porque la verdad ya está ahí. Esto significa que cuando uno desprograma, por decirlo de alguna forma, lo esencial, lo que siempre estuvo, aflora, ¿sí? Aparece lo que está detrás de lo aparente, como decimos. Por eso me parece que este sistema trabaja todo el tiempo para proteger esa energía de la mentira. Uh-huh. Y para poner un ejemplo, ya lo hemos hablado a través de esos cuatro niveles mínimos o básicos de protección, ¿no?
Exacto.
Todo el tiempo se nos entregan sucesos impregnados de mentira. Si uno va a la historia, eventos sociales, la economía, sucesos religiosos, las Copas Américas.
666.
Todo eso dirigido principalmente a la emocionalidad, claro, ¿no?
A despertar emociones.
Principalmente porque saben que deben evitar el procesamiento a través del centro intelectual. Entonces van por otro lado, ¿no? Al no permitirnos trabajar con ese centro, se genera ese cortocircuito en el razonamiento que no nos va a permitir detectar el engaño. Así que, bueno, me parece que la conversación va a venir por ese lado. Un poquito por la verdad, pero bastante por la mentira, por lo menos de mi lado.
Va a fluir por ese lado, totalmente.
Sí, recordemos, ¿no?, que siempre esotéricamente se habla de que en realidad es así. Vivimos en un universo dual, ¿no? Uh-huh. Este universo, que no es el único, y no sería como el más fácil, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Un poquito complicado.
En este momento, en esta realidad que nos toca a nosotros, estamos viviendo como en un espejo, ¿no? O sea, es un espejo. Claro. Y así que tenemos que ver cómo vemos el espejo, ¿no? O sea, el espejo está al revés.
El espejo está trabajando en contra nuestra.
Sí, claro, está al revés. Nosotros ahora lo vemos, está al revés. Tenemos que ver cuál es la, ¿no? Está como para descubrir un poquito más sobre esta realidad, quizás este descubrimiento que nos lleva a la verdad, empezar a observar que todo lo que creemos, ¿no?, quizás los buenos sean los malos, ¿no?
Descubrimiento, o sea, descubrí que miento.
Descubrimiento, mirá vos.
Total.
Y bueno, como todo esto está relacionado con todo, qué maravilla. Buenas noches, Huguito.
Buenas noches a todos.
Qué maravilla, porque el programa pasado estábamos hablando precisamente de que uno, como UDC, y lo dice en el artículo, uno no sabe nada, uno cree que sabe, cree que esto, cree que el otro, cree que tiene, y en realidad, para saber, para empezar a formar cada uno nuestra propia verdad, para llegar después algún día a esa gran verdad, tenemos que partir de cero, como decías vos, de la base, tenemos que partir de la mentira, de que vivimos en una mentira. Solo sabiendo eso, que no quieren que sepamos, por eso nos dan títulos, nos dan cargos, nos dan grandes cosas, brillantes y grandes funciones, y nos hace sentir tan grande, y todo eso es mentira.
En candila,
porque la verdad pasa por otro lado.
Sí, además esta historia que también mirás, si seremos programado soberbiamente, ¿no? Que cuando uno empieza el camino, voy a encontrar la verdad trascendental, me sentaré a buscar el nirvana. Flaco, primero busquemos la nuestra, así, despacito, no sé qué. Si ya hay muchísimas realidades, hay muchísimos espacios matriciales, existen jerarquías superiores a nosotros. Pero bueno, antes de querer ver todo eso, de querer como seguir fascinados con cosas, empecemos por acá, ¿no? Empecemos por ser coherentes, porque si no, nunca las vamos a ver. Y si no, lo que ves va a ser, ¿entendés?, fantasías o cosas que no entendemos por qué las vemos. La verdadera conexión con jerarquías superiores es a través de la coherencia, porque podríamos decir que no soportan la incoherencia. No pueden
absolutamente
conectarse desde el ego. Entonces, si yo estoy siendo incoherente y me conecto con algo, qué sé yo, veremos qué. Pero realmente una jerarquía superior de estos sistemas que vivimos necesitan, es una necesidad, no es un deseo de ellos.
Cuando uno es coherente, aflora la verdad interior.
Exacto.
Hagamos lo que hagamos, fuimos coherentes. Erramos, aprendemos. Acertamos, aprendemos también. Pero estamos haciendo algo nuestro. Algo que nació de nuestro discernimiento, de nuestro trabajo, de nuestra voluntad de ser.
Cuando hablamos de coherencia, por supuesto, hablamos de la coherencia en pensamiento, palabra y obra. Lo que pienso es lo que digo, y lo que digo es lo que hago. Y si no puedo decir, no digo nada, ¿no? Si no puedo ser coherente al principio, cuando uno empieza a trabajar con la coherencia, que parece algo, wow, imposible, de hacer, de navegar, de llegar a... es posible, así que para ahorrar energía, para que eso pueda acontecer, es necesario que nos callemos, ¿no? Si uno piensa algo y no puede decir lo que piensa, mantengamos silencio. Si no vamos a poder mantener esa palabra en el acto, no digamos nada, ¿no? O sea, ahorremos palabras.
Porque cuando uno es coherente, está siendo verdadero. Y también uno es verdadero cuando uno no fue coherente. Entonces, al reconocer yo, no fui coherente con esto, con aquello, ahí estoy corrigiendo mi error. Estoy dándome a mí mismo un choque consciente para corregir eso estaba, porque me estoy dando cuenta, estoy reconociendo que no fui coherente en mis acciones. Pero ahora, a partir de ahora, voy a hacerlo.
Sí, además
si no lo reconocería.
Exactamente. Y la incoherencia viene del ego, porque la incoherencia viene el querer agradar, el tener miedo de qué van a decir si yo digo tal cosa. ¿Qué sé yo? Van a decir siempre algo, así que no te preocupes. Y en un momento deja de preocupar porque uno tiene una certeza tan grande sobre lo que está diciendo, que si no, no lo diría.
¿Qué van a decir si lo mando a no sé dónde a un jugador muy especial?
Esa energía es energía así que acompaña, ¿no? O sea, con esa coherencia no nos preocupemos. Si estamos siendo coherentes... sucede bien, ¿no? O sea, acontece bien, no vamos a meternos en líos. En líos nos metemos y somos incoherentes. No te preocupes, pues la sincronía, la conexión, te lleva a que no va a pasar nada.
La coherencia nunca tiene doble cara. Siempre tiene una.
Una, es así.
Han mencionado dos palabras. Vos, Euge, mencionaste la impecabilidad y vos, Ana, estás hablando
de
la coherencia. Y son dos como manifestaciones de una triada que cuando se hace presente... es indiscutible que es del ser. ¿Sí? Cuando hay coherencia, cuando hay consideración externa hacia el prójimo, cuando hay impecabilidad, no hay duda de dónde viene eso. ¿Sí? Más allá del rol que después se cumpla en este juego. ¿Sí? Porque hay roles más difíciles que otros, después charlaremos, ¿no?
Más elaborados.
Pero uno puede parecer un cuco, ¿sí? Subjetivamente, siendo coherente, considerando externamente al prójimo y siendo impecable en lo que hace. No sé, lo que ustedes están mencionando es como que deja en evidencia que la búsqueda de la verdad sería como un algoritmo que requiere de determinados pasos, ¿no? Para encontrarlo.
Vos has hablado del cuco, y a veces ese cuco es necesario, porque yo no puedo consentir la maldad, no puedo avalar algo que para mí está malo, que es funesto, que es nefasto, que es violento. No voy a... interrumpir mi coherencia para consentir algo por conveniencia o por quedar políticamente bien. Eso, como bien decías vos, el ser no lo hace. No lo hace, porque el ser no varía, no interrumpe su coherencia, su cadena de acción, la ejecuta.
Por eso, me parece que está claro como que de ese algoritmo lo primero es la desprogramación.
Exacto.
Lo primero es vaciarnos. Vaciarnos de que justamente de esas mentiras, todos esos programitas... que hemos recibido, que nos metieron en esa cajita desde donde percibimos todo, ahí, en esos límites, ¿no? Pero además, si la verdad está adentro, ¿no? Bueno, trabajemos ahí también.
Además, el humano está, como vos bien decís, programado. ¿Y qué nos pasa? Lo primero que nos dijeron lo tomamos como verdad. Entonces, vos, tu abuelo, rezaba la Meca, ¿está? Y para vos, eso es así.
Olvídate, ¿eh? Es la Meca.
¿Eh? Si para vos... tu papá era del Lobo, y bueno, ¿no? Sí, Lobo es acá Gimnasia Esgrima La Plata, un equipo de fútbol. Ya está. Y para vos eso es la verdad, ¿y qué es la verdad? ¿De qué me estás hablando? O sea, son creencias que nosotros las tomamos como verdad por programación, y ya está. Y esto es así, ¿no? Entonces,
No olvidemos que aquellos que nos mienten nos van a dar una verdad, entre comillas, para que la utilicemos, más o menos cómoda, más o menos fácil de acceder, y nos van a llenar y nos van a bombardear de pensamientos de que si no hacemos eso, si no pensamos así, no va a ir muy mal. En realidad estaríamos cerrando el camino, cuando en realidad es todo lo contrario, porque eso es una gran mentira implantada.
Por eso también está bueno empezar a hilar, ¿no?, todos los programitas anteriores y preguntarse si la verdad está en el ser. ¿Cómo vamos a llegar a esa verdad fraccionados en yoes, por ejemplo? Imposible, ¿sí? ¿Cómo llegar a esa verdad a través, por ejemplo, de una conciencia artificial que fue diseñada para justamente manipular a la unidad de carbono, ¿no? O cómo llegar a esa verdad penduleando en la causalidad.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, primero, vamos a por el plomo, ¿sí? Trabajemos los miedos, trabajemos el perdón para cerrar esas octavas, la coherencia, Ann, que mencionaste, para formar ese centro de gravedad real, ¿sí? Esa coherencia que nos va a dar que toda nuestra energía vaya direccionada en el mismo vector, ese pensamiento, esa palabra y ese acto, ¿sí? Que si llega a partir de esa coherencia, esa acción va a estar impregnada de una energía mucho más elevada, ¿no? Así que bueno, salir de la fragmentación es importante.
Imprescindible.
Sí, totalmente. Y claro. Sobre todo de la información en carpetas separadas que vos mencionabas recién, ¿no? Para poder asociar, ¿sí? Porque si nosotros no podemos asociar, la mentira prevalece. Y si prevalece la mentira, la verdad va a seguir oculta en ese velo, ¿sí?
Bueno, pero fíjense, por ejemplo, hay un científico, creo que se llama Michio Kaku, que tuvo una experiencia con su hija que lo perturbó profundamente y lo dejó perturbado por primera vez en su vida de esa manera. Porque después de estudiar un libro de biología, qué sé yo, la hija le dijo, papá, ¿para qué sirve ser científico? ¿Para decir y hacer todo esto de memoria? Y ahí él, que es un representante también del sistema, recibió un gran choque. Por eso estamos recibiendo choques todos los días. Nada menos que alguien que es famoso, que sale en la CNN, que es aceptado por el establishment científico mundial, tuvo que decir eso, que esos libros no sirven para nada. Y él lo dijo, y está en un video. Ese libro no tiene nada que ver con la verdadera biología. Y bueno, haciendo extensiva esa frase de este señor, yo diría que todos los libros, o la gran mayoría, están llenos de mentiras.
Claro, bueno, pero recibió un choque de energía de su hija que...
Claro.
Hola.
Su hija pequeña, que no tiene el condicionamiento de este hombre, totalmente, le dijo, papá, esto no me sirve de nada, nos están mintiendo.
Sí, otro punto también me parece importante es tener en cuenta que la verdad se adapta al componente de la triada. ¿Y a qué triada me estoy refiriendo? A la triada unidad de carbono, ser y do. ¿Sí? Bien menciona el artículo que como unidad de carbono tenemos la posibilidad de descubrir. Esa va a ser nuestra verdad. Que si logramos reemplazar la conexión de la conciencia artificial por la conciencia del ser, tendremos certeza. Esa va a ser nuestra segunda verdad. Y últimamente, si accedemos a la del do, lograremos la exactitud, ¿no? Pero bueno, primero descubramos.
Exacto.
¿Sí? Nuestra etapa ahora es de descubrimiento.
Unificamos.
Exacto. ¿Sí? Bienvenido, Hugo.
Bueno, disculpen la demora, aquí estamos, escuchándolos atentamente, hablando de impecabilidad, ¿sí? De bondad también, de consideración externa hacia el prójimo. Mientras releía en estos días el artículo de la verdad, recordé las tres rejillas de Sócrates, ¿no? Que me gustaría recordarla para el que no lo conoce. Venía un discípulo corriendo hacia su maestro, uh-huh, y le dice, maestro, ¿no sabe lo que me dijeron de un amigo suyo? Y lo frenan seco. El maestro le dice, lo que me vas a decir... ¿Vos lo viste? ¿Es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es verdad? Y no, me lo dijo otra persona. Ah, bueno. Dice, ¿y lo que me vas a decir es bueno? Y no, la verdad que no, todo lo contrario. Ya empezó a dudar el maestro. Y por último, ¿es necesario, beneficia a alguien lo que me vas a decir? Y se queda pensando y dice, no, en realidad no. Dice, bueno, entonces, si no es verdadero, o por lo menos es dudosa, no es bueno y no es necesario, descartémoslo por completo. ¿Sí?
Así me hace que pensar en la noticia que vemos todos los días.
Totalmente. Y como decía el general, la única verdad es la realidad. Pero sabemos que la verdad, como lo estamos hablando, hay internas y externas. ¿Sí? Uh-huh. Y realidades también, hay subjetivas y generales. Así que tenemos que estar muy atentos a esos parámetros que no son tan horizontales, ¿no?
Bueno, pero esto que acabas de mencionar, me parece que nosotros lo entrenamos un año. ¿Se acuerdan en Facebook cuando antes de escribir algo era intención inicial y propósito final. ¿Es eso?
Exacto.
Es decir, ¿qué intención tiene lo que vos vas a decir? ¿Qué objetivo y qué propósito? Claro. Eso es fundamental.
Ejercitar la coherencia.
Porque ahí va a venir la coherencia de la octava que vos vas a ver. ¿Sí? Así que bueno, gracias por traerlo a colación. Excelente, sí, sí.
Así que bueno, y en honor a la verdad... Actual, podemos discutir y discutir. discutir. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Desde nuestra percepción actual, podemos discutir y discutir acerca del sentido de este tren. Si entra o sale del túnel. Un estudio ha revelado que si leemos que un estudio ha revelado, nos lo creemos por programación. Aplica para científicos, jefes de iglesia y la bendita televisión. El creernos poseedores de la verdad
es un truco
de nuestro ego.
¿Quién tiene la verdad?
¿Quién tiene la verdad?
Nadie.
Cada uno tiene su verdad en esta realidad subjetiva. La naturaleza tiende a la economía. Una planta utiliza lo necesario para vivir. Ni menos, ni más. Siendo parte de un equilibrio perfecto. Ahora, ¿por qué? Si le pregunto de dónde viene usted, solo me puede contestar teorías y no me puede contestar certezas. ¿Por qué un leopardo sabe cómo dar a luz? Pero nosotros le tenemos que preguntar al médico cómo dar la teta. ¿Por qué en los tsunamis los animales se retiran días antes de la costa, mientras los únicos que quedan en la playita son los humanos inconscientes dentro de un all inclusive? Entonces, podemos preguntarnos,
¿Qué es la verdad?
En el origen mismo de la palabra verdad, si analizamos su etimología según el griego, el latín y el hebreo, podemos encontrar distintos significados que dan diferentes sentidos a su interpretación. Se trata de tres sentidos diferentes: descubrimiento, exactitud y certeza, que están presentes y constituyen el origen del término verdad, consolidado por la tradición europea. El griego utiliza la palabra aletheia, que significa lo que no está oculto, por lo que podría entenderse como descubrimiento. La falsedad es su contrario, el encubrimiento. Así que la verdad, en griego, significa descubrir cosas, desvelar lo que son. El latín utiliza el término veritas, que se refiere concretamente a la exactitud y el rigor en el decir. Verum es lo exacto y completo. Veritas hace referencia directa al decir, matiz que recoge la palabra castellana veracidad, que se opone a mentira o engaño. En hebreo, la palabra emuná expresa la verdad en el sentido de confianza o certeza de que se cumpla algo que esperamos que sea así. Hay tres tipos de verdades posibles y todas ellas valederas. La primera es la verdad subjetiva, perteneciente a los acontecimientos de la realidad subjetiva, descubrimiento. La segunda es la verdad individual, la que le corresponde a usted en particular, en este momento y en esta dimensión tridimensional, y por la que se tiene acceso por medio de la conciencia del ser, certeza. Y la tercera, la verdad general, la trascendental, perteneciente al do, exactitud. Esta última es la misma conciencia del do, y solo se puede tener chispazos de luz sobre ella, pues es tan incomprensible en nuestro actual estado como un cuerpo tridimensional lo es para uno unidimensional. Esta verdad
es intransferible, pues se diluye en cuanto se nombra y pierde todo sentido. Es tan sutil que las palabras no sirven, pues su transmisión y recepción solo puede ser procesada por el centro espiritual superior, no funcional en esta dimensión. Lo más cercano a ella es aquella transmitida por la conciencia del ser. Por eso siempre digo que ni yo ni nadie puede transmitirle la verdad, y que solo usted puede llegar a ella, porque se encuentra en su interior, en el centro de la esfera de conciencia donde se encuentra el ser, esa pequeña partícula de individualidad divina que lo distingue y lo enlaza con la fuente. No hay otra forma posible de acercarse a la verdad que no sea por usted mismo. Lo demás es solo una guía, un faro que le marca el rumbo en el mar de la ignorancia, pero el camino hacia ella es suyo, nada más que suyo, individual y solitario, que lo llevará, si lo recorre correctamente, al puerto seguro de su verdad, tan válida como la mía o la de cualquier otro, porque es la que le corresponde a su ser y que forma parte de la verdad general del Do.
Bueno, ahí escuchamos una oda a la alegría, muy especial. Y también un texto de Experimentando la Realidad, del programa de la TV, que también esta mañana, miércoles, por el canal de YouTube. Y bueno.
Refrescando la memoria, una vez más. Volviendo al principio, volviendo a la base de todo, ¿no?
Me gustaría mencionar a la mentira como instrumento de separación, ¿no?
Total.
La mentira separa, es materia prima para nada, para que prejuzguemos, para criticar a los demás. Y esa es la trampa que nos pone la conciencia artificial del ego, ¿no? Nos hace creer que nuestro camino, nuestra visión es el correcto, es el adecuado, es el único posible, ¿no? Y esto es muy simple. Si se logra que cada uno crea que está en lo correcto, tenemos 7.000 millones de críticos fragmentadores, ¿no? Porque
bueno, la mitad.
Claro, bueno.
La otra mitad ya sabemos que para quién trabajan.
No dejan de ser críticos fragmentadores. Todos los demás están equivocados, ¿no? Cuando compramos, cuando referenciamos nuestros actos con los de los demás, el resultado es la ilusoria superioridad o inferioridad, ¿no?
Hacernos sentir diferentes.
Claro, y ahí me parece que vuelvo a meter el perdón, porque cuando uno perdona, y se perdona sobre todo, se hace cargo. Y cuando uno se hace cargo, aparece la responsabilidad, ¿sí? Y cuando uno ya se hace responsable de sí mismo, esos referentes que uno vivenciaba como propios se transforman en verdaderos guías. Entonces, ese es otro de los pasos que hay que dar, me parece. Uh-huh. Hacerse responsable, ¿no? Sobre todo para dejar de mentirse a uno mismo.
Total.
Porque esas son las mentiras más complejas. No las mentiras que uno va intencionando para manipular a los demás, ¿no? Sino las mentiras que uno compró como verdades.
Y que uno protege.
Exactamente.
Además, imaginemos que si el ser adimensional, decimos porque no podemos nosotros, no es que es adimensional, pero no se nos da, en un momento no, como no nos da. Si se conecta a través de ese hilito de plata a un avatar en este espacio matricial o plano físico o realidad física para experimentar diferentes cosas, ya sabemos acerca de la de lo economista que es el universo. Entonces, el ser para qué va a mandar siete, o sea, todas sus partes divididas en siete, hacer lo mismo. El comunismo es una mentira.
Totalmente.
¿No? O sea, venimos cada uno a experimentar una verdad. Entonces, si alguien está mandando fruta que no nos agrada, agradezcamos que no tengamos que vivir esa porquería que él está viviendo, porque él la está viviendo. Y luego esa información llega a las librerías de Horizonte y entre todos la raza. Toda. Pero gracias a que él está haciendo un HDP, por ejemplo, o un inconsciente, o un tarado, o me molesta, bueno, yo no tengo que serlo. No, a mí no me toca experimentar eso. Entonces, al tener en cuenta eso, tengo esa conciencia. Empiezo, ¿no? Esas son denotaciones de empezar a considerar externamente al otro, ¿no?
Claro. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que para llegar a nuestra verdad tenemos que ser profundamente humildes, porque solo desde la humildad se manifiesta el verdadero maestro que tenemos dentro.
No, ¿qué de decís? Nosotros ¿qué mismos. Decís? No, sino ¿qué decís? ¿Ya
las más grandes personas de la humanidad han sido las más humildes, las que no tenían nada que demostrar, porque estaban en su permanente búsqueda interior y en la confirmación y en su certeza. Entonces no necesitaban propaganda, no necesitaban seguidores, no necesitaban pompa, no necesitaban que los aplaudan. Pues ellos simplemente estaban en el lugar y en el momento preciso, porque habían desarrollado esa facultad maravillosa que los hace conectarse con la creación. Y si se conectan con la creación, ¿cómo no vamos a ser humildes? Si estamos hablando de algo majestuosamente o infinitamente para nosotros superior, estamos hablando de un ser adimensional y atemporal, de otras líneas de tiempo, de otras dimensiones. Entonces, claro que tenemos que ser humildes si somos conscientes mínimamente de eso.
Totalmente. Y hablabas de seres humildes y conscientes que en su soledad hacían las cosas bien, pero no mostraban que hacían las cosas bien, porque esa parte se escucha muy a menudo, hay que hacer las cosas bien y mostrar que se hacen las cosas bien. Y en realidad
así es.
No hay que mostrar que hacen las cosas bien.
Pero bueno,
se hacen
la acción
las cosas
lo demuestra.
La acción en sí lo demuestra, exactamente. El mostrar que uno está haciendo las cosas bien es del ego, ¿sí? El querer mostrarse esta falsa identidad de que estoy haciendo también
el
las cosas bien.
El
reconocimiento de que estoy haciendo las cosas
una
bien.
Una acción que proviene del ser, sí o sí tiene una fuerza, como bien decía hoy Juan, una fuerza que baja un bril, una potencia, que sí o sí se manifiesta, sí, primero sí. Por la acción misma, y después por las implicancias que esa acción tiene. Porque obviamente que es un poder superior a toda la mentira que la rodea, y tarde o temprano la va a ir transmutando.
Uh-huh. Pero por eso es necesario fabricar mentirosos, pero mentirosos inconscientes, que crean que esas mentiras son verdades. Así, cuando un ser manifiesta la verdad, tenés un conjunto de mentirosos atacando, criticando, rechazando, ridiculizando esa verdad, ¿sí?
Así y ridiculizándose.
Uh-huh. Sí, ya está, ¿no?
Y por eso pone referentes para eso, hemos mencionado yo a Darwin por traer uno.
Claro.
Elijan.
Uh-huh. Lo que quieras.
Hay suficientes.
Sí, sí.
Todos esos referentes son para sustentar mentira.
Lo que pasa es que hoy hablabas de la mentira y yo la definiría también como una estrategia en contra de la manifestación del ser.
Absolutamente, por eso es lo que acabo de decir, exacto.
Hoy hablabas recién del perdón, ¿no? Como una puerta, como una entrada a esa tercera energía también equilibrante, en donde se produce una paradoja, porque en realidad ese perdón lo que produce es un vacío que no gravita con ninguna mentira, que no atrae, es una verdad que uno llega a esa certeza interna, con lo cual no puede vibrar con nada que no sea verdadero externamente. Si realmente se accede a través de ese perdón propio, interno, con uno mismo, a su verdad, a
porque
su propia verdad.
Te estás conectando.
Te conectás con
entonces,
la verdad.
Entonces, una vez que te conectás con la verdad y con vos mismo, ya no querés desconectarte, porque
totalmente.
Estás sabiendo, estás sintiendo, porque el ser sabe. Y de alguna manera, la UDC que somos, cuando se conecta con el ser, también es una partecita consciente de ese ser que sabe, que nos hace saber que estamos en el camino correcto. Obviamente que no vamos a querer cambiar la dirección de nuestra acción cuando tenemos esa sensación interna que nos afirma, que nos da firmeza, que nos da certeza.
Uh-huh. Es que es un vacío que permite llenarse con amor. Ese vacío ¿sí? que uno logra con ese perdón, permite que ese amor que ingresa pueda volcarse.
La energía y, más poderosa
totalmente,
del universo.
Y no hay mentira de ego, ni el propio ni el ajeno, que pueda uno confundirlo.
Y bueno, como dice Morfeo, todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Sí, una vez es. Que nosotros podemos tomar eso como una premisa, ya no descartamos a la... ¿Qué va a ser? No sabemos. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Y eso nos va a permitir ampliar nuestra esfera de conciencia, porque ahí, al permitir esto, porque el sentirnos mal o esto, no entender quiénes somos, qué hacemos, es simplemente porque estamos programados a creer que lo que ya sabemos es así. Y es lo que nos dijeron cuando éramos chiquititos, cuando grabaron nuestro programa. Nosotros con la computadora metemos los programas, el sistema, todo lo que lo metemos cuando lo compramos, suponiendo que no los renovemos, así queda.
Claro, ¿no? Cuando en realidad tenemos que considerar la posibilidad de que lo que ya sabemos no tiene por qué ser así.
Sí, que ni sabemos que estamos en un juego de espejos. Entonces, esa programación, estamos programados en espejos, es decir, lo que las creencias que forman, por lo menos, nuestra sociedad occidental, con sus religiones, sus políticas, sus guerras, sus persecuciones, están al revés.
Todo tiene que ver con todo. Eso es lo que se esconde. ¿Sí? No sé, Messi está dentro de la ecuación.
No, Messi ya se fue.
Las valijas en el convento también. El asesinato que hicieron los sionistas en la disco gay. También.
Bueno, hoy hay otro más.
Tinelli.
La inauguración del túnel.
Tinelli, que un día denigra a la mujer por televisión y al otro día lo ves que lo quieren poner en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué es eso? Son un montón de cosas que uno empieza a asociar. Nos han enseñado que el perdedor es el culpable, ¿no?
Que solo las ves cuando empezás a desprogramarte, como vos siempre reiterás, la desprogramación.
Pero a esto quería llegar. Si vos crees que el perdedor es el culpable, das sustento a frases, por ejemplo, como que el gobierno anterior es el culpable de las demoníacas medidas que está tomando el cosechado de Macri hoy acá en este país, por ejemplo.
Exacto.
¿Sí? O que Hitler es el cuco y que Kissinger y Obama son premio Nobel de la Paz.
El Churchill no es bueno.
Eso es una locura.
O que Churchill no era un asesino y un monstruo sanguinario,
sí,
como
tirando
lo fue.
Bombas atómicas. No,
eso es un espejo, el reino del revés.
Claro, exactamente.
O que la luna es natural.
Un satélite
claro.
Natural.
Sí, total.
Yo creo que todo tiene que ver con la coherencia, ¿no? Y con la voluntad real y honesta de ser uno mismo. Porque toda vez que creamos saber la verdad, estaremos, aunque no lo sepamos, transitando un estadio particular e íntimo con nuestro Creador. Porque de eso se trata. Y todo lo que consideremos cierto comienza con información que nos llega de ambos lados de la cinta. Esta por sí misma nunca será más que un conjunto de datos hasta que no lo transformemos en conocimiento, estamento exclusivo del que conoce, porque se ha tomado el trabajo interior de llegar a ese momento, a saber, a conocer, a haber visto y haber sentido. Porque ciertamente ha accionado para comprobar que lo percibido se refleja y corresponde con el universo y sus lados que él ve, el espiritual y el físico. Aún así, y si podemos ir más allá, iremos transformando todo lo anterior en sabiduría, que nos permitiría utilizar lo asimilado y lo comprendido, cómo, cuándo y dónde nuestra conciencia del ser nos permita sentir que corresponde hacerlo. Porque de eso se trata el sabio. El sabio pone una letra, pone una acción cuando realmente siente que debe hacerlo, ni antes ni después. Tal vez no diga una palabra, pero que realmente actúa en un momento de sabiduría, está actuando desde la verdad interior, que él se generó a sí mismo, a lo mejor en un periodo de tiempo que puede llevar vidas. Y así, y aún así, solo estaremos en posesión de nuestra particular, única e irrepetible verdad con minúsculas, porque la verdad con mayúsculas le corresponde al Creador.
Perfecto. ¿Puedo resumir esto que dijiste? Vivimos en el universo que creamos dentro, ¿sí? Así es. Que creemos un universo de verdad interior primero, a través de ese ser, y proyectemos esa realidad.
Exactamente. Porque el universo se acomoda a la esfera de conciencia, ¿no?
Hay una frase, ¿no?, que tocó Morfeo, que está en el artículo, que dice: la verdad os hará libres, ¿no? Y yo diría, pero solo cuando la transformemos en algo más que palabras, en un hecho irrefutable que marcaría por sí mismo un antes y un después en nuestra existencia, porque ya estaríamos existiendo, estaríamos siendo realmente nosotros.
Bueno, así que llegamos al fin de la segunda temporada. Así que para eso vamos a armar un programita especial el martes que viene, el martes 5 de julio, en el cual, bueno, se van a poder comunicar con nosotros al número 0054, si nos llaman de afuera, 221 por la ciudad, y 482-3215. Si en esta semana se les ocurre alguna pregunta, no sabemos si vamos a contestar todas, qué vamos a hacer, vamos a ir viendo cómo la octava, claro, se va dando.
¿Cómo se desarrolla?
Nos pueden enviar un mail a detrasdeloaparenteradio@gmail.com, que esos los revisaremos. Y bueno, y también vamos a abrir creo que vamos a estar con webinar, vamos a ver si podemos armar un webinario, pero bueno, más allá de lo que tenemos por seguro, vamos a armar un post en la página de Facebook, en la comunidad DDLA, detrás de lo aparente, buscan DDLA comunidad y ahí están los dos dragoncitos, ¿no?, con el escudo. Y allí vamos a abrir un post, seguramente quizás lo abremos también en el grupo cerrado, pero bueno, vamos a ver en la semana cómo se va dando. Así que bueno, esperemos que se comuniquen con nosotros para hacer juntos, ¿no?, la próxima emisión de DDLA Radio Sur. Por lo pronto, como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.